Ser Podcast.
Picor de ojos, nariz. Mis hijos, por ejemplo, están igual y a la hora de estudiar, que son estudiantes los dos, pues les impide concentrarse, por ejemplo.
Cuando hablamos de picor de ojos y de nariz, de conjuntivitis, de rinitis, de asma, hablamos de alergia primaveral, aunque las molestias ya no se notan solo en primavera.
El cambio climático y la contaminación están afectando mucho.
Crónica 24/7.
Están cambiando el ciclo biológico de la floración, o sea, comienza la polinización antes y termina mucho después.
Las alergias empiezan antes, duran más y son más graves porque hace más calor y llueve menos, como advierten los alergólogos.
Si tengo una alergia, tengo mocos, tengo tos, pero me tomo una vacina todas las noches y solucionado.
Eva Aguado.
Un poquito, lo estamos notando, un poquito.
Así las cosas, cambio climático incluido, la OMS calcula que en el 2050 la mitad de la población tendrá algún tipo de alergia, un problema que afecta cada vez a más gente y nos preguntamos por sus soluciones.
Y la nariz bastante taponada, con mucha mucosidad, y llevo como 4 o 5 años que estoy notando que en esta época del año hay bastante alergia.
Episodio 65. Remedios contra la alergia.
Hemos colocado la cebolla en la mesilla de noche, nos hemos hecho los baos con eucalipto, hemos tomado también las infusiones de cúrcuma.
Por Teresa Rubio.
Pero lo realmente importante es seguir las pautas que nos mande el médico cuando vemos que van a empezar los síntomas.
Empezar con su antihistamínico, empezar con su broncodilatadores e incluso hacer cosas tan nimias como no tender la ropa en los tejados o en los terrados, porque son verdaderos captadores de polen que luego los metes en la cama. Como ducharte si vienes de un polígono donde está todo lleno de cipresas, de plátanos de sombra.
Juan José Zapata, que es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias, siempre insiste en que el paciente tiene que ser proactivo y que, por ejemplo, debe apuntar exactamente cuál es el día que empieza a sufrir los síntomas, porque eso les ayuda a ellos, que tienen una red de captadores de polen por toda España, les ayuda, decía, a saber cuál puede ser el alérgeno que nos afecta cuando a lo mejor no pueden recibirnos hasta varios meses después en la consulta. Por tanto, lo primero, el diagnóstico, el personalizado en esta especialidad ya existe.
Porque nosotros no tratábamos igual a un paciente que tenía, por ejemplo, un asma por pólenes que por los ácaros, que por los hongos o que por los epitelios. Hacíamos un diagnóstico primero diferenciado a los pacientes y hacíamos un tratamiento adaptado al paciente.
Y los tratamientos son cada vez más efectivos, antihistamínicos que no dan sueño y vacunas que nos pueden evitar los síntomas incluso durante años.
Ahora mismo sí que hay tratamientos para pacientes con asma grave a los que le ponemos o le administramos, mejor dicho, un tratamiento subcutáneo durante todo el año y los dejamos prácticamente asintomáticos. Incluso con las inmunoterapias de las enfermedades alérgicas hay un porcentaje de pacientes que conseguimos que queden en remisión durante un periodo prolongado o que queden asintomáticos durante mucho tiempo. 5, 6 años, 8 años y algunos de por vida.
Ignacio Dávila es el presidente de la Sociedad Científica y profesor en la Universidad de Salamanca.
Los antihistamínicos ya no duermen, eso también ha mejorado. Y fíjate, ahí te voy a decir, España es un país que ha sacado al mercado 3 antihistamínicos de nueva generación. 3. Yo se lo digo a los estudiantes de medicina. Dice, bueno, aquí parece que hacemos pocas cosas. Pues ha sacado 3 antihistamínicos de los que están en el mercado y de los más vendidos actualmente. Y que no duermen, claro, los de nueva generación son los que no duermen. Aunque también te digo, hay algunos pacientes que tienen algunas alteraciones farmacogenéticas que también podemos detectarlas, que se duermen.
Ya pueden identificar alteraciones farmacogenéticas, pero también si tenemos alergia a un perro macho o hembra.
Nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad de diagnosticar la molécula a la que el paciente está sensibilizado. Hasta hace bien poco, cuando los pacientes iban al alergólogo y les hacían las pruebas cutáneas, los que el paciente llama las famosas rayitas, se le colocaban unos extractos, por ejemplo, pólenes, con ácaros, con hongos o con epitelios. Y eso, que todavía se sigue haciendo, ahora lo que podemos hacer es las moléculas que están contenidas en esos extractos, por ejemplo, el extracto de perro, tienen distintas moléculas que se denominan por las 3 primeras letras del género y la primera letra de la especie y luego un número. Por ejemplo, el perro es CANF1, CANF2, CANF3. Bueno, pues nosotros podemos ahora saber si un paciente está sensibilizado exclusivamente a los perros machos o a todos los perros en general. Porque hay un 30-40% de los pacientes que están sensibilizados a una proteína específica de los machos.
A esto se le llama diagnóstico molecular y está dentro de la alergología de precisión. ¿Para qué más sirve? Pues para identificar problemas de reactividad cruzada. Voy a ver si intento explicarlo. Hay algunos pólenes que tienen unas proteínas que son muy similares a las que también contienen algunas frutas o verduras. Y al comerlas, nuestro cuerpo piensa que son la misma. Y si tenemos alergia a ese polen, reacciona con picor en la garganta o en el paladar, estornudos, incluso congestión o granitos alrededor de la boca. Esto pasa, por ejemplo, entre gramíneas y el kiwi o el melón.
Yo tuve un paciente que me dijo, pero es que el melón es un producto picante, como la guindilla. A mí siempre me pica. Digo, no es picante. A ti sí, porque te pasa esto. Y no le pasa más porque la proteína es inactiva con las enzimas salivares.
A esto se le llama reactividad cruzada y puede pasar también con el marisco y los ácaros.
Las gambas, los langostinos y los ácaros del polvo de casa, que comparten unas proteínas, que se llama tropomiosina, que es una proteína muscular. Y entonces el paciente puede tener esa prueba cutánea positiva con un ácaro o con la gamba y puede ser genuinamente alérgico a la gamba o genuinamente alérgico al ácaro o tener esa proteína que le da las dos positivas.
Llegan nuevos tratamientos, pero también llegan nuevas incógnitas.
No se sabe muy bien por qué factores, pero sí que es cierto que las enfermedades respiratorias alérgicas están acercándose ya a una fase de meseta, es decir, están alcanzando probablemente su máximo crecimiento, aunque hay gente que dice podría subir todavía un 10%, un 15% más, pero yo creo que ya está en una fase más bien de meseta. Pero las alergias alimentarias en los últimos 25 años se han duplicado. No sabemos muy bien por qué, pero es la siguiente pregunta que tenemos que averiguar. ¿Por qué en los últimos 25 años hay mucha más gente alérgica, muchos más pacientes alérgicos a los alimentos que había?
No se sabe el motivo, es la pregunta que ahora intentan resolver. ¿Por qué el número de pacientes con alergias alimentarias se ha duplicado en las dos últimas décadas?
Crónica 24/7.
Cerca del 30% de los hogares españoles tiene un perro. El 15% un gato, y para ellos y todos los que tienen o quieren tener animales en casa, se acaba de aprobar la Ley de Bienestar Animal. Es la primera ley estatal que previene el abandono, penaliza el maltrato, fomenta la adopción de animales y que está salpicada de bulos, como denunciaba en el Congreso el diputado de Unidas Podemos, López de Urralde.
Y así hemos escuchado que es que tengo que matar a mi periquito, falso, que es que no puedo tener una tortuga, falso. Ahora acabamos de oír qué hago con...
Tampoco
mi
se prohíbe la caza o matar ratas, ministra Ione Belarra.
Esta ley no va a multarte si te encuentras una rata en casa y tienes que matarla.
Respondemos a las preguntas más frecuentes de los 10 millones de hogares con animales de compañía. ¿Qué dice y qué no dice la nueva ley?
Que disfrutan apaleando a un jabalí o a un zorro o quemándolos vivos, torturándolos mientras sufren, que es lo que no tenía reproche penal hasta ahora en España.
La nueva guía para tener animales en casa.
Son muchas las novedades que trae la nueva ley. Es la primera a nivel nacional y a la polémica que ha generado la política se une el desconocimiento en la calle.
Por María Manjabacas.
Hay muchas dudas que intentaremos aclarar y empezamos con los perros. Es el animal de compañía por excelencia. Fueron un oasis en la pandemia los que nos permitieron salir a la calle. Y esto ha supuesto que los últimos 3 años haya aumentado en casi un 40% el número de perros registrados. Más de 9 millones en España. Para ellos y sus dueños cambian muchas cosas. La primera, ¿cuánto tiempo pueden estar solos?
Pueden estar solos un máximo de 24 horas sin ningún tipo de supervisión. Y entendemos por supervisión, bueno, pues cualquier persona que pueda acercarse a verlos en algún momento, en el caso.
Con Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, destriparemos una ley que plantea muchas preguntas y una sobre todo que ya se están haciendo los dueños.
¿Se puede dejar el perro en la calle mientras hago la compra en el súper
o voy a la farmacia.
No se va a poder dejar a un perro sin supervisión, un animal sin supervisión, durante el tiempo que alguien está realizando una compra, ¿no? Por propia seguridad del animal y por...
Queda claro, ni se puede quedar en la calle solo, ni en el coche.
Tampoco se va a permitir, como ya no lo permiten muchas comunidades autónomas, dejar un animal, por ejemplo, en un vehículo, ¿no? Durante un tiempo sin supervisión.
Y ojo que hay multas.
Son sanciones leves, horquillas entre 500 y 10.000 euros, pero esto lo establece la comunidad autónoma en el marco de esa horquilla.
Con la nueva ley desaparece la catalogación de perros potencialmente peligrosos. Ahora no será en función de la raza, sino del animal. Tendrá que pasar un test de comportamiento que determinará si es o no de manejo especial, si tiene que llevar bozal o ir con correa corta. Se entiende que los pequeños en sí mismos no son peligrosos y será a partir de 8 o 9 kilos cuando tienen que pasar la prueba. Examen para el perro y examen para el dueño. Para tener cualquier animal de compañía habrá que hacer un curso. ¿Cómo va a ser?
Va a ser una cuestión muy fácil que se hará en un porcentaje altísimo de manera online, pero si existe algún tipo de brecha digital, pues se podrá hacer o en clínicas veterinarias o en los ayuntamientos. Será, por supuesto, gratuito. Nadie suspenderá un curso de este tipo.
Despejadas las dudas con los perros, vamos con los gatos. El segundo animal de compañía. En torno a 6 millones registrados en España. Es sabido el carácter más independiente del felino y, en su caso, ¿cuánto tiempo puede estar solo?
El gato no es como el perro, en este caso, que cuando tienen comida suelen comérsela de golpe, ¿no? Por así decirlo, los perros. En el caso de los gatos es más fácil un mantenimiento que garantice el bienestar de estos animales en torno a los 3 días, que es lo que plantea la ley, sí.
Perros y gatos son los animales por excelencia de compañía, pero no solo. La tortuga se ha hecho un buen hueco en las familias, a petición sobre todo de los pequeños que ahora, como Lea, se plantean.
Mamá, mi tortuga que ya tiene 2 añitos, ¿se tiene que ir con la ley esa nueva?
No. Ni la tortuga ni cualquier animal que se tenga en casa. No habrá que echarlos ni desprenderse de ellos, eso nunca. Y sí se podrán tener tortugas. Las de Florida no, porque ocasionan daños a la biodiversidad, pero el resto sí, sin problema.
Pero hay tortugas locales, tortugas que no tienen un problema con la biodiversidad o que no están en riesgo de extinción, que se podrán tener, al igual que se podrá tener un conejo de los que habitualmente se pueden comprar en tiendas de animales, se podrán seguramente seguir adquiriendo sin ningún tipo de problema.
El mundo ave es otro que genera mucha inquietud, sobre todo en el medio rural, plantea muchísimas dudas y concretamente el periquito ha sido objeto de un sinfín de lucubraciones. Resolvemos la duda.
Bueno, el periquito es un animal que no incumple ninguna de las supuestos de problema para la biodiversidad, de salud pública o riesgo de seguridad ciudadana, con lo cual un periquito se podrá tener sin ningún problema. Un jilguero y un canario también se podrán tener si han sido criados en cautividad.
Esto es, no se podrá coger un jilguero del campo y llevarlo a la jaula de casa. Eso no, prohibido.
Entonces, con la nueva ley, ¿qué animales se van a poder comprar en una tienda? ¿Peces? ¿Pájaros?
Sí, se van a poder comprar aves y pequeños mamíferos. Lo que no se va a poder tener en una tienda y sobre todo en escaparates son perros y gatos.
Que solo podrán llegar a casa por estas vías.
Perros y gatos se podrán adquirir en criadores oficiales registrados, de los que hay muchísimos en nuestro país, y se podrán adoptar perros y gatos en las centenares de entidades de protección animal que los tienen a disposición.
Y no se pueden tener todos los animales que uno quiera en casa. Hay un límite. ¿De cuántos?
Que será en torno a los 5 animales, como ya tienen muchas comunidades autónomas. A partir de ese número de animales habrá que declarar un núcleo zoológico para que la administración conozca la situación de estos animales y si cumplen con unos mínimos estándares en cuanto al bienestar de estos animales.
Y con carácter general todavía no se ha cerrado el listado de los animales que se van a poder tener en casa, de compañía, pero sí se sabe los criterios que tienen que cumplir.
La primera, que no sean un problema de seguridad ciudadana, es decir, animales venenosos no se podrán tener, que no supongan un problema de salud pública. Y luego hay cuestiones que tienen que ver con problemas con la biodiversidad o animales que puedan suponer un problema para la biodiversidad.
La lista todavía no se ha cerrado. En unos días la nueva normativa se va a publicar en el BOE y a partir de ahí 6 meses para que entre en vigor la primera ley nacional de bienestar animal.
Crónica 7.
Vamos a probar gominolas que existen desde hace mucho.
No soy rubio, soy rubia.
¿Nadie tiene el valor para saltar desde aquí conmigo?
150 millones de estadounidenses
Te cuento, un
15 millones y medio de españoles usan TikTok.
Desde que probé estas papas al horno, nunca más las quise hacer de otra manera.
¿Quieres hacer una hamburguesa trufada tan rica como esta?
La fórmula de vídeos breves, llamativos y muy adictivos ha hecho que la red social crezca mucho en muy poco tiempo. Todo el mundo quiere colocar su mensaje en TikTok.
Hola, ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Al tiempo que
digital,
cada vez más gobiernos...
We are also going to ban the use of TikTok on government devices.
El británico, el comunitario, el canadiense, el de Estados Unidos prohíben el uso de TikTok en sus dispositivos oficiales. La red que más crece, propiedad de una empresa china, está bajo sospecha de espiar para el gobierno chino. Por eso se estrecha el cerco contra TikTok.
10 señales que indican.
Algo estáis tramando, ¿no?
Algo se viene.
¿Os vais a casar?
Ay, Ibai, qué cosas tiene de verdad.
TikTok no pasa el filtro. Por Pablo Anzola.
Quizá la clave de su éxito está en que nos conoce incluso mejor que nosotros mismos.
Hace tiempo en internet encontré esto
cosas
y me encantó.
Que no sabías para qué servían.
El caso es que en TikTok cabe de todo.
Una opción diferente y súper rica para que varíes en la cena. Empezamos con zanahoria, la vas a cortar.
Pero nos enseña solo lo que queremos ver. Un ejercicio de precisión casi infalible. En las pantallas, bailes virales, filtros adictivos infinitos, pero detrás está uno de los algoritmos más potentes del panorama tecnológico actual.
TikTok's algorithm has changed. Your views are down. Here's what you need to know.
Un sistema capaz de monitorizarlo casi todo y sacar conclusiones mucho más acertadas que las de sus competidores.
Cada cosa que digo y hago, después aparece acá.
El tiempo que dedicamos al contenido, nuestros likes, si rebobinamos, si compartimos.
Ah, no, sí, es increíble. Yo una vez dije que me quería comprar, no sé, creo que le dije a mi mamá, que me quería comprar una funda para la computadora y al toque me empezaron a aparecer como 5 lugares para comprarla. Pero no te da miedo.
En nuestros dispositivos, y los usuarios lo notan, TikTok mide cada gesto. La que parecía una inocente plataforma de vídeos emerge ya, sin embargo, como una amenaza contra la seguridad de Occidente. Primero, por la información a la que damos acceso cuando la instalamos, y segundo, y no menor, porque que una empresa china pueda moldear el discurso que recibe la mitad de la población estadounidense empieza a intranquilizar.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options.
When I wanted to disable TikTok 3 years ago, I was met with opposition from rhinos.
TikTok nace en 2017, pero estalla durante la pandemia. Pertenece al gigante chino ByteDance, una empresa con sede en Pekín y con sospechas, casi evidencias, de trabajar al servicio del Partido Comunista Chino.
The Chinese government is able to, you know, insist upon extracting the private data.
Primero fue Trump, luego el FBI, la CIA.
We should be looking at and assessing the national security concerns.
Las advertencias sobre la amenaza que supone han ido calentándose en los últimos meses.
Indeed, the Commission's Corporate Management Board decided to suspend the use of the TikTok mobile application
on corporate
devices and also personal devices enrolled.
La de Europa, Reino Unido y Estados Unidos vetando la aplicación en los móviles de trabajo de la administración ha hecho más que evidente una preocupación creciente.
Can you say with 100% certainty that ByteDance or the CCP cannot use your company to heed content to promote pro-CCP messages for an act of aggression against Taiwan?
We do not promote or remove content at the request of the Chinese government.
Es Zhou Shiqiu.
Our commitment to this committee and all our users that we will keep this free.
Esta semana su nombre ha saltado a las cabeceras de los grandes medios internacionales. El número uno de TikTok ha intentado convencer al Congreso de Estados Unidos.
Your technology is literally leading to death. Mr. Chu, yes or no?
Zhou ha esquivado las preguntas más incómodas, ha defendido la independencia de su aplicación y ha sido claro.
Congressman, I just want to make this clear. We do not remove or promote content at the request of the Chinese.
Ni TikTok trabaja para el gobierno chino ni le cede información.
We will also provide unprecedented transparency and security for the source code for the TikTok app.
sobre la mesa y seguramente lo que también ha precipitado esta comparecencia, el órdago de la administración Biden. O ByteDance vende parte de sus acciones, cede parte del control a Estados Unidos o Estados Unidos prohíbe la app.
Es complicado en un país occidental, en un país de libre mercado. Puedes hacer que se saque de las distribuciones de apps de Android y de iOS. Esto lo puedes hacer.
Es Esteban Almiral, del Departamento de Innovación y Data Science de ESA.
Claro, hay 150 millones de americanos, la mitad de la población, que tiene instalado TikTok en sus smartphones.
A las puertas de generar unos ingresos de más de 6.500 millones de euros, TikTok quiere evitar, ante todo, el veto en uno de sus grandes mercados. Pero la solución que propone...
Our commitment is to move data into the United States to be stored on American soil by an American company.
Almacenar los datos de los estadounidenses en bases de datos controladas por estadounidenses.
I understand that, but
no parece convencer allí. La opción de que un gigante estadounidense como Google o Meta,
TikTok, los cálculos que hay es que valdrían alrededor de 50 billones.
Pueda comprar TikTok parece complicada.
¿Quién pagará 50 billones por TikTok?
El capítulo sigue abierto mientras este gigante, con más de 15 millones de usuarios activos en España, sigue creciendo. En su mano, desde lo aparentemente liviano de viralizar éxitos musicales, frente a lo trascendente, un gigante con infinidad de datos que domina el discurso global.
The Chinese government could manipulate the algorithm or could persuade ByteDance to manipulate the algorithm.
Y ensombrecido por serias sospechas de espionaje, TikTok deja pocas certezas y sobre todo muchas dudas. Si es víctima o verdugo, está todavía por ver.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas.
Hay algunos polenes que tienen unas proteínas que son muy similares a las que también contienen algunas frutas o verduras. Y al comerlas, nuestro cuerpo piensa que son la misma. Y si tenemos alergia a ese polen, reacciona con picor en la garganta o en el paladar, estornudos, incluso congestión o granitos alrededor de la boca.
No se va a poder dejar a un perro sin supervisión, un animal sin supervisión, durante el tiempo que alguien está realizando una compra, ¿no?
Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Empezar con su antihistamínico, empezar con su broncodilatador, e incluso hacer cosas tan nimias como no tender la ropa en los tejados o en los terrados, porque son verdaderos captadores de polen que luego los metes en la cama.
En las pantallas, bailes virales, filtros adictivos infinitos, pero detrás está uno de los algoritmos más potentes del panorama tecnológico actual.
Son muchas las novedades que trae la nueva ley. Es la primera a nivel nacional y a la polémica que ha generado la política se une el desconocimiento en la calle.
Realización y diseño sonoro, Juan Arana. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.